Buenos días, buenos días. Le saluda Tomás Martín en esta calurosa mañana del 25 de junio, ya en pleno verano prácticamente, después del día de San Juan, ayer 24, y de las famosas hogueras y tradicionales hogueras. Hoy afrontamos el último espacio de esta temporada, este directo que en el que estamos con ustedes, todos los jueves de 12 y cuarto a 1 y media. Es una temporada larga, larga y peculiar, desde el mes de septiembre que iniciamos la andadura prácticamente hasta hoy, que les decimos a ustedes adiós, lo que no significa que los dejemos. Saben ustedes que nos pueden sintonizar a través de nuestra página web o escuchando Radio Colores en el 107.7 de FM. Nosotros volveremos con renovados bríos, con nueva fuerza, con más ilusión todavía de la que tenemos allá para el mes de septiembre. Ya veremos a ver qué nos depara ese mes en lo social, en lo político, en lo económico y en general. Esperando que seamos felices durante este verano, que todos lo pasemos más o menos bien, en la montaña, en la playa, aquí, en Palencia o en el polo, de sus familiares, donde vayan todos ustedes. Arranca aquí Radio Colores, con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Cuando uno va a hablar de algo, es normal ir al diccionario, ver el significado que se da a la palabra. Hoy voy a hablar de la utopía. La palabra viene de una obra de Tomás Moro de igual nombre, pero si nos atenemos a la definición, lo que definimos viene de mucho antes. A lo largo de la historia siempre hubo seres humanos que soñaron un mundo mejor, ideal, colectivo, porque la utopía no es un sueño individualista, sino un sueño para todos. Lo malo que tienen los mundos ideales, en los que todo es perfecto, es la imposibilidad de alcanzarlos. Nos suele pasar como en la canción de Juan Manuel Serrat, que cuanto más deprisa voy, más lejos queda, cuanto más deprisa voy, más lejos se va. Pero para no caer en el pesimismo es bueno también echar la vista atrás, ver a través de la historia que lo que otros creyeron utopías han sido cumplidas al menos en parte. La igualdad y el papel de las mujeres en la sociedad, el voto, las libertades, el llamado estado del bienestar, fueron soñados por personas que sabían que tenían que caminar en esa dirección y murieron pensando que nunca llegarían, personas valientes que nunca dejaron de empujar. Hay partes del mundo donde todavía esos derechos parecen inalcanzables, pero los éxitos parciales obtenidos nos ayudan a alimentar la pasión y a vencer el desaliento en el azaroso camino hacia la utopía. Como decía Max Weber, no se consigue lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. La senda es sinuosa y en ella hay avances y retrocesos, pero si no perdemos de vista la luz lejana que nos guía y nos unimos solidariamente a los otros, no nos perderemos. Es cierto, no podemos permitir que la utopía nos impida hacer lo que debemos hacer ahora, pero tampoco debemos olvidarla. Pues como decía Paul Éluard, si alguna vez el eco de su voz se debilita, pereceremos.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿qué tal por Cantabria? Bien.
Bien, bien.
Bien. ¿Te ha llovido mucho?
No
te ha llovido. Bueno, bueno. Vamos a ver qué nos depara Cantabria, a la que iremos dentro de poco. Gerardo Puertas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Purificado con el romero y el fuego de la hoguera de San Juan.
Sí, te estás purificando. ¿Qué pasa? Que te diste una vuelta por las ascuas.
Hay que coger fuerzas otra vez.
Hay que coger fuerzas. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Muy bien, muchísimas gracias por tu... con la firma D que nos has obsequiado hoy a nosotros y a nuestros oyentes. Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Tiene usted algo que decirme?
Pues sí, que el Barcelona fue avasallado por el Real Madrid, a lo cual le doy la enhorabuena.
Ah, que yo no me refería al baloncesto, pero también, bueno, ya que usted lo ha traído...
Y dando la felicitación a Santiago por las palabras que ha dicho que me han llegado, ha acabado con la palabra pereceremos. Bueno, pues por desgracia, otra semana más ha sido asesinada, presumiblemente por violencia de género, otra señora
otra
en cuestión.
Uh-huh.
Y es raro, pero desde que empezamos en septiembre han sido pocas las semanas que no he repetido esta frase.
Desgraciadamente.
Sí. A ver si tenemos suerte y si hay próximo curso, conseguimos alguna semana, por lo menos, no tener que nombrarlo.
Le prometo a usted que el próximo curso intentaremos estar muy pendientes de todo lo que ocurre en torno a la violencia de género y ojalá que ese estar pendientes no nos haga, no nos obligue a denunciarlo aquí en los micrófonos de Radio Colores. Muy bien, pues nada, ya filamos hoy en la recta final de este Al cabo de la calle, temporada o curso 2014-2015. No echáis de menos el ruido ese, el murmullo, el run-run de los pasillos de la Universidad Popular a la entrada y salida de las aulas. Llega uno aquí ahora y tenemos una paz feliz.
Sí, parece que estamos aislados del mundanal ruido.
Sí.
Entonces, parece que ese bullicio que forma parte de nuestra actividad, pues se le echa de menos. Sí, sí.
No, sí es cierto, sobre todo, bueno, pues los que con ilusión venimos aquí cada vez que acudimos a las aulas y fundamentalmente nosotros que nos encontramos en el aula de desayunos con la actualidad y luego aquí compartimos esta hora y cuarto los jueves, más luego seguimos charlando y a través de la semana solemos tener algún contacto para no perder eso, sin tener que recurrir a las brasas o a las ascuas a las que ha recurrido Gerardo para mantener viva la llama de la ilusión, ¿no?
Podemos recordar también, perdón, en estos momentos, los meses que quedan hasta que empiece el nuevo curso, el trabajo ingente que hacen las personas que llevan a cabo la Universidad Popular.
El trabajo en la sombra.
Las patadas que tienen que dar para que esta Universidad Popular que lleva tanto tiempo pueda avanzar y comenzar el curso el próximo 2015-2016. Por lo tanto, desde aquí, desde esta emisora, quiero rendir un homenaje a todas estas personas que llevan tanto tiempo trabajando por la cultura de los mayores en esta ciudad.
Pues nos adherimos a él y se lo haremos seguir al director de la Universidad Popular, a Cándido Abril, y a todos cuantos nos encontramos cotidianamente y sobre todo a los que están encargados, responsabilizados de la gestión de esta emisora, Agustín González y Maribel Molina. No sé hasta qué punto estos calores veraniegos, este un poco relajarse ya, vacacional, y este impasse parece que hay en lo político, hasta ver si por fin hay o no nuevas elecciones, porque nuevo gobierno ya parece que no va a haber, ¿no? Feliz, ya no te da a ti la sensación de que el señor Rajoy esté por la labor, a pesar de que lo anunció, ¿no?
El otro día había un comentarista que decía, es que, claro, es gallego, ¿no? Rajoy es gallego, porque daba la impresión de que iba a hacer una remodelación profunda en el gobierno y de repente cambia todo ese planteamiento y, como mucho, se comenta que posiblemente al ministro Ver es al que pueda cambiar. Pero además, ya ha adelantado que no va a haber crisis. Eso se denomina una crisis de gobierno, no va a haber. Y que para 4 meses que quedan, pues es mejor no moverse.
Por cierto, que el señor Ver ha desaparecido del escaparate público, ¿no? Está ahí muy calladito, ya no es protagonista. Hay una controversia total y absoluta en las distintas comunidades con la aplicación de la LOMCE en el próximo curso, y no sé, hay mal ambiente en torno
a... Va a ser complejo la aplicación de la LOMCE, porque en algunas comunidades se han cambiado de signo político, ya han detenido realmente la aplicación que sí que iba a hacerse de lo que habían pensado sus antecesores, pero que ahora ellos han dicho que no.
El problema que debe haber es que no encuentran ministro que quiera sustituirle.
Claro, es que para 3 meses.
Esto es como el Capitán Araña, que te embarca y después él se queda en tierra. Pues lo mismo le está haciendo Weber, porque es el único que se va a marchar con una ley muy controvertida en todos los aspectos. Y ahora, claro, el que va a tener que aplicarla en el próximo curso va a ser precisamente un ministro de Educación que va a entrar nuevo, casi con seguridad, si se lo permiten, claro, la dimisión. Claro, uno se puede marchar.
Y
si
eso
quiere, ¿no?
En lenguaje vulgar es lo que se llama un marrón, ¿no?
Claro, un marrón.
Un marrón de
Pero también las dimensiones. También es un marrón, en el lenguaje vulgar, el que este presidente de gobierno solo haga cese a un ministro. es ponerle en el disparadero de la sociedad, indicarle con el dedo como el alumno malo, el que no se va. Por eso, mi opinión es que tampoco se va a ir este ministro hasta que no haya cambio de gobierno total.
Es que mi imagen no sería cese. Sería exactamente que este...
¿Te puedes acercar al micrófono, Gerardo, por favor? ¿Te puedes aproximar al micrófono?
Sí. Te digo que no sería cese. Lo que sería un cambio. Uno que se va, que lo deja, que dimite, como lo queramos llamar, y le sustituye otro. Que para mí, que siga el director general de Educación para los meses que quedan. No creo que tengan que nombrar a ningún ministro tampoco.
Es un ministerio lo suficientemente relevante como para que esté vacía esa cartera ministerial, ¿no? Bueno, es un ministerio que puede asumir otro perfectamente en sus funciones, pero es que estamos primero la batalla que hay con la aplicación de la nueva ley. El tema de la universidad, hoy los datos que se conocen, 86.000 alumnos menos en la Universidad Española en los tres años últimos. No sé, el mundo de la educación está bastante revuelto. Hasta el punto que acabo de leer que Pedro Sánchez ha vuelto a confiar en Ángel Gabilondo para ese gobierno a la sombra del que hablaremos ahora, que quiere constituir para que vuelva a retomar ese responsable de esa reforma educativa que afrontó y que hasta último momento había puesto de acuerdo a todos los sectores que forman parte del sistema educativo español, y a última hora el Partido Popular se descolgó de ese acuerdo, ¿no? Bueno, pues veremos a ver si después del verano, no sé, a ver cuándo son las elecciones. Parece que corre mucha prisa con que presente los presupuestos generales del Estado, ¿no? Los distintos ministerios para, lógicamente, bueno, por ley tienen que estar en la Cámara en septiembre. Pero bueno, también dejar la herencia de los presupuestos al nuevo gobierno que entre, si es de distinto color, pues imaginaros, y que tenga que derogar la ley de presupuestos cuando es la ley más importante, y que se declare el mes de agosto lectivo en cuanto al Parlamento. Hay que debatir, hay que probar y comentar muchos temas, ¿no? Parlamento es la ley de leyes de cada legislatura. No sé.
Claro. Es que estamos en época electoral, entonces me parece a mí que va a haber poco movimiento de muchos ministerios, incluido el de Educación. Uh-huh. Porque me da la impresión de que como su afán es cargar las tintas sobre aquellos ministerios, digamos, sociales, ahí va a ser Hacienda con los presupuestos del Estado que quieren presentar antes de que pueda haber un posible cambio de gobierno. Pues entonces van a ir la cuestión del Ministerio de Trabajo y se estaba hablando de pagar esa extraordinaria que en su momento se quitó al funcionariado a dar para crear un ambiente en el que digan, bueno, lo quitamos, pero ahora estamos dándolo...
Pero la gente no es tonta y percibe que es una medida electoralista, ¿no?
No solamente electoralista. Hay que recordar que por tribunal, en sentencia, tiene que pagar eso, a pagar a los funcionarios. No es que sea electoralista, tienen la obligación de pagarlo porque todas las demandas que se le han presentado, todos los tribunales les han dado la razón y se la tienen que pagar de alguna forma. Y están quedando muy bien diciendo que se la van a pagar cuando realmente se los van a tener que pagar por la obligación.
En fin, no sé. No,
lo que decías tú antes,
¿quién? ¿Yo?
Yo creo que la ley más importante de Tomás, efectivamente lo decías tú, seguramente a lo largo del año la de los presupuestos generales del Estado, claro. Que es que ahí es donde se cumple realmente el programa electoral.
Claro.
El programa electoral está ahí, ahí sí que está dotado económicamente. Entonces, porque se pueden decir muchísimas cosas, pero lo que realmente se hace es lo que está en los presupuestos. Y ahí ese es el auténtico programa electoral.
Ya hablábamos el otro
Yo
día.
Creo que por eso esto sí que van a hacer el programa electoral. El programa electoral. Van a hacer los presupuestos
antes
y lo van a utilizar prácticamente como programa electoral. Claro. Yo pienso, ¿eh?
Claro.
Sí.
¿Y no debería ser al revés? Adelantar las elecciones y lo que salga que haga el presupuesto para el 2016. Porque si las elecciones son el 22 o el 29 de noviembre, mientras toman posesión, se ha marchado el año.
Todo lo que
con las encuestas
que
como están
en enero,
todo lo que está previsto es hacer los presupuestos antes, vamos.
Claro. Bueno, todo son especulaciones, sí, más allá de previsto, ¿no? Sí. Porque bueno, con el señor Rajoy ya sabéis que es pura especulación. Cualquier interpretación de lo que puede decir el gobierno, porque hace cuatro días lo vimos todos diciendo cómo iba a haber una crisis en el propio partido y una crisis de gobierno, que cuando se dice crisis de gobierno no es cambiar una cartera, porque un ministro, pues con su nueva pareja, que era su secretaria, se vaya a ir y va a ir a una embajada, etcétera, etcétera. Pero no sé, luego hablábamos el otro jueves. Es que está la famosa ley de acompañamiento, que eso es un coladero. Eso es como decir no a todo lo que llevan los presupuestos dicho y colar de rondón y a última hora, pues no sé, esos ajustes o esas cosas que... que no se sirven como válvula de escape al gobierno de turno para colar. Pero evidentemente, si los presupuestos se cumplen, luego no haya, pues es prácticamente donde de verdad se recogen las cosas, y pero que lleva mucho tiempo y mucho trámite el tema ese, porque ahí cuando pues, nos estamos cansados de decir, oye, que Palencia no aparece, que es que no nos dan, es que otra vez somos la niña
cenicienta
del cuento,
formas, ¿no? Aunque no están en el Parlamento Ciudadanos, ahí a lo mejor se puede también ver lo que quieren Ciudadanos, porque tienen la posibilidad de forzar a los presupuestos según su
yo Ciudadanos, perdona que te interrumpa, Miguel Ángel, me tiene como Rajoy. Yo ya no sé qué día van, qué día vienen.
Bueno, pues
si buscan el sol, si buscan la sombra.
Porque uno es gallego y el otro es catalán, y es lo mismo. O sea, no sabes por dónde va ninguno de los dos.
¿Pablo Iglesias es catalán?
No, hablo de Ciudadanos.
¿Has hablado de Podemos?
No, de
Albert Rivera.
De Ciudadanos.
Que, tanto que dicen que tienen poder para poder dirigir de alguna determinada forma los presupuestos del Estado, aunque no estén, porque tienen dado mucho poder al Partido Popular gracias a sus votos, y le podrán decir, si esto se va por este lado, podemos quitar el apoyo. O sea,
los
presupuestos
eso hasta que no lo digan las urnas.
Ha habido dos cosas que me han parecido interesantes, tanto, quiero decir, en dos gobiernos que va a apoyar, o dos legislaturas en las que va a apoyar al Partido Popular Ciudadanos, que en Madrid van a subir el I+D+I hasta el 2% al final de la legislatura. Se comprometen en Castilla y León el 3%. Me parece interesante. Quiero decir que hay cosas que son de tipo, iba a decir casi tecnócrata, pero que son muy interesantes porque innovación, investigación y todo eso son cosas a largo plazo. Y eso la va a recoger el que la vaya a recoger, pero desde luego lo vamos a recoger los ciudadanos, las ventajas. Y eso políticamente casi nadie incide mucho demasiado en eso porque no tiene proyecciones a corto plazo. Son siempre proyecciones a largo plazo.
Pero no sé lo que opinaréis vosotros. Yo es que ahora mismo, si como parece ser y se oye, está ya les ha dicho Rajoy y sus ministros, vayan elaborando los presupuestos de su ministerio, lo lógico es que no se deje contaminar por nadie, que sean parte de su programa electoral. Otra cosa es que luego el resultado de las urnas lleve a pactos. Claro. No sabemos cómo va a estar compuesta la Cámara Baja y el Senado en la próxima legislatura, ¿no? Pero de momento tendrían que ir con su propio programa, no escuchar canto de sirena, ir condicionado por lo que Ciudadanos se pueda
claro,
ir.
Pero posiblemente ese programa, que yo creo que sí, que los presupuestos generales del Estado va a ser como un adelanto del programa que van a hacer, sí que va a estar... van a estar haciéndolo pensando en los posibles aliados. Yo creo que eso no se le escapa a nadie, porque si han tenido una cosa positiva estos partidos emergentes, ha sido que han cambiado la mentalidad tanto del PSOE como del PP, de los partidos mayoritarios. Es decir, que ahora hacen y dicen cosas, y ahí está todo el planteamiento de Cristina Cifuentes, que vamos, es que eso podía firmarlo un socialdemócrata sin ningún problema.
Total, absolutamente.
¿Y qué es lo que le ha hecho cambiar? Ha hecho cambiar precisamente el apoyo, el buscar apoyo de Ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que también van a ir los presupuestos por ahí, aunque no gobierne, pero sí que van a estar influidos por ese halo,
eso
que
le
voy a arrastrar todos los votantes que pueda, ¿no?
Pero vamos a ver una cosa. Yo es que esto de que te doy mi apoyo, pero luego no me comprometo, mire, si usted da un apoyo y de usted depende que la labor de ese gobierno siga adelante, implíquese y forme parte del gobierno que le han ofrecido. Es que hay que implicarse. O sea, los partidos emergentes tienen que empezar, es mi punto de vista, a darse cuenta de que no solo es decir, te voto, te apoyo en la investidura, así que no. Si me implico en una gestión de gobierno, tengo que formar parte de ese gobierno. Y no con una consejería cualquiera, ¿no? Una consejería que cojan empleo, por ejemplo, o que cojan servicios sociales. Algo donde efectivamente sus programas de gobierno tengan el peso específico en las políticas de la comunidad autónoma respectiva. Pero lo que no se puede decir, no, me tiro ahí, como en Andalucía, estar 80 y tantos días, sin gobierno, y de la noche a la mañana, venga, vamos a dar el apoyo. No, vamos a dar el apoyo, pero entramos en ese gobierno. Pues claro, ¿qué pasa? Que como están las elecciones generales a la vuelta de la esquina, nadie quiere ver si se pega un resbalón antes de tiempo, ¿no?
Claro, no quieren pegarse un resbalón por claro, si acaso.
Por si acaso.
Bueno, pero bueno, se han terminado las investiduras, o sea que a partir de ahora ya tendrán que comprometerse muchísimo más.
Pero una cosa es comprometerse a la hora de votar una ley y otra cosa es comprometerse en la acción de gobierno.
Sí, eso es, pero bueno, que si no es de forma general, se tienen que comprometer y vamos a saber en el día a día qué leyes son las que han apoyado unos y qué leyes son las que han apoyado otros, ¿eh? O las que han rechazado.
Aquí se mira mucho desde el punto de vista electoral. Y está bien claro de que si hay un triunfo, digamos, en la gestión de gobierno apoyado por una minoría, el éxito es de la mayoría, nunca de la minoría. Y si hay un fracaso, el fracaso es de los dos. Quiero decir que siempre lleva la desventaja. Por eso estos andan muy listos, claro. Todos estos andan muy listos. Es decir, apoyamos, pero no entramos en la gestión de gobierno, que yo estoy de acuerdo contigo, pero que electoralmente nos va a perjudicar. Claro.
Ese es el problema. Eso podría cambiar después de las elecciones generales, si resulta.
Ah, evidentemente, a eso están esperando.
Claro, que pueda haber un apoyo que ya entre en el gobierno automáticamente.
Claro.
Todos esos partidos, bien sea Podemos o bien sea Ciudadanos, van a, en sus respectivas comunidades, van a querer ya puestos específicos y responsabilidades, claro.
No, si es que esto de la política es muy peculiar, lo sabéis vosotros y lo saben ustedes, señores oyentes, igual o mejor que nosotros, ¿no? El Partido Popular le achaca al PSOE de que pacta con extremistas. Concho, en Extremadura está gobernando el PP con el apoyo de Izquierda Unida, ¿no? Y ayer en el Parlamento andaluz ha votado con Podemos para que se abra una comisión de investigación sobre los cursos de formación. Cuando, bajo mi punto de vista, ya está en manos de un juez esa investigación. Por lo tanto, la comisión parlamentaria, si está ahí en manos del juez, poco va a aportar, poca luz. Me imagino que el juez estará pidiendo la documentación que precise y se la estarán entregando. Que es,
sí, es que además, fíjate, Podemos, que empezó con un programa maximalista y sí que efectivamente extremista, ahora le acusan a Pedro Sánchez de pactar con Podemos. Pero Podemos, el Podemos de ahora no es ni parecido al de antes. Y probablemente el que veremos en las elecciones generales iba a decir, probablemente firmará punto por punto el PSOE, porque será un programa totalmente socialdemócrata. Y si es así, pues al final la alianza, todas las alianzas son posibles. O sea, porque yo lo que veo es que cada vez se moderan más. Hoy el partido de izquierdas, como ha sido siempre, es el Izquierda Unida, no cabe duda. O sea, yo creo que estos otros se están centrando tanto, se están tratando de ganar las elecciones, que van un camino de que me parece bien, o sea, de socialdemócrata.
Claro, pero de momento lo que han hecho, aunque no lo han dado mucha publicidad, ha sido reunirse con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Central Europeo. Con lo cual yo me imagino, bueno, y el Banco Mundial, tranquilos señores, que nosotros no venimos aquí, dentro de la Europa, de la Unión en la que está España integrada, a poner patas arriba todo, ¿no? Claro, lo que decía Santiago, me acuerdo las ofertas maximalistas, pues igual que Ciudadanos, que quería cargarse el Senado y las diputaciones, ahora sí, pero no. O sea, que ya empiezan a hacer unas lecturas, y yo no sé si lo pensáis, bueno, es que en cuanto se roza el poder, chico, no sé qué tiene el poder, que automáticamente hace cambiar a la gente, y los planteamientos iniciales enseguida los estamos, es cuestión de semántica muchas veces.
Es que hace falta saber si eso es táctica para conseguir el poder y después van a continuar con esa limitación en sus, digamos, apetencias políticas, o realmente una vez que consiguen el poder dicen ahora es la nuestra y vuelven a plantearse esas cuestiones máximas. Es decir, yo creo que el votante de Podemos no va a saber en ningún momento, aunque aparentemente tenga un programa más socialdemócrata que de extrema izquierda, pero no va a saber si eso está precisamente como va a ser un camino para llegar a un fin que no es precisamente por el que se va a votar, ¿no? No sé.
Yo creo que en las generales sí. O sea, hasta aquí no, porque hasta aquí en cada sitio, en cada comunidad, iba a decir que Podemos era diferente de otra comunidad.
Sí, no han ido con sus siglas, han ido.
Están hablando
ahora de Madrid, en Madrid, claro. Y aquí junto con Ganemos.
Están hablando, por ejemplo, que la comunidad de Madrid hay un paisano que está al frente de Podemos, que debe ser de lo más razonable. Quiero decir, entra continuamente en diálogo. O sea,
no, hombre, su discurso de ayer no fue nada extremista.
Son otros que son mucho más extremistas. Quiero decir, por eso, pero en las generales me imagino yo que habrá una cierta unidad. Ahí hay un programa. O sea, eso ya no puedes ahí, no te puedes desviar de una comunidad a otra. Ahí ya es el programa único.
Claro,
ahí
pero, yo creo por pero eso si que... los programas únicos se hace como hizo el PP, que prometió una cosa y después hizo lo contrario, o
esa es otra, claro.
Actualmente la alcaldesa Manuela Carmena lo que dice es que no es un programa lo que llevaba el Ganemos Madrid, sino que eran sugerencias de aquellos grupos que formaban parte esa amalgama. Es decir, ya no es un programa, son sugerencias. Yo digo que entonces de poco nos sirve el estar luchando por un programa cuando
un programa municipal feliz y distinto. Y yo creo que las elecciones municipales de Madrid no las ha ganado ahora Madrid, las ha ganado Manuela Carmena. Perdón. Yo
también pienso.
Entonces ha sido su figura la que irrumpida, bueno, porque era una mujer, o es una mujer con un perfil, que hay una trayectoria interesante, que la ciudadanía le ha dado su apoyo, ¿no? Pero, en fin, ya veremos a ver esto cómo se va desarrollando, porque...
Va a ser interesante, sí.
Porque luego lo de los programas, que eso tenía que estar por ley. Eso sí que tenía que estar por ley. No, es que el programa con el que usted se presenta tiene que cumplirlo. Y que haya una comisión independiente de seguimiento del cumplimiento de programas.
Sí, no puede ocurrir.
Claro, porque cumplir, ¿no? La ciudadanía le da la confianza, o parte de la ciudadanía, o gran parte, a un grupo político en función de lo que ese grupo político le ofrece, ¿no? Más allá de la fidelidad que haya en un porcentaje más o menos amplio de electorado, ¿no?
Lo que pasa es que en campaña los programas son de mano, y luego el libro realmente, el programa no tiene nada que ver con el programa de mano que dan a los ciudadanos diciendo lo que nos van a hacer y luego pues lo hacen. Hay que tener en cuenta que en campaña realmente prometen muchas cosas que luego ningún partido no las puede cumplir, la mayoría de ellas. O sea que a ver si vamos ya a una.
Bueno, pero eso es como a mí me viene ahora lo mismo cuando dices tú eso, lo de la herencia. Hombre, si un partido de gobierno como es el PP o es el PSOE, ya veremos a ver si son Podemos y Ciudadanos, dice que apela a la herencia porque no sabía lo que había. Hombre, sí, lo tiene que saber. Sobre todo si gobiernas la mayoría de las comunidades autónomas.
Yo antes
¿no?
de que el señor moderador corte. Quiero decir
no corto
que
una pausa para un poco de música.
La pausa, quiero decir que me está sucediendo en la mente algo muy raro que es digno de ir al médico a que me lo diga. Son tantas veces las ocasiones en las que he escuchado que la herencia de Zapatero que ahora instintivamente
te chirría cuando lo
me
dices.
Me chirría y cojo odio al que lo dice.
Sí.
Y mi mujer dice, ahí tienes otra vez. Y es todos los días, es que es todos los días.
Sí, claro.
Y yo que he sido
es un recurso
bastante crítico con la segunda legislatura del señor Zapatero, es que ahora creo que voy a empezar a defender a partir de ahora. Solamente porque estos señores...
Por machaconería.
Todo tiene la culpa Zapatero. Y Zapatero es una profesión muy noble, ¿no? O sea,
tiene culpa de todo, de casi todo sí, pero de todo no.
Bueno, es
que llevamos ya 4 años y otra vez.
Las cuentas del País Valenciano y de la Comunidad de Madrid, que aparecieron en marzo 2.000 millones de déficit ocultos, bueno, de esas no creo que tuviera la culpa.
Y la culpa de que estos partidos emergentes que son tan radicales hayan tenido su peso es por Zapatero, no por el Pedro Sánchez, porque Zapatero es el que organizó todo el tema este.
Ahora sí que hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y continuamos.
The undefined continuation of our lives, a succession of changes. So don't you think too fast. Your ideas, these perceptions of your soul are not always true stories. If reality and affection are some things for you, then your love, your desire cannot exist with doubts about what you love. Don't be scared of time, no matter if there's nothing left of us. After we die, we won't suffer from it more than before. Oh, birth, the old man has learned to enjoy
story of his own life. The young boy cannot be happy, only the old one who lived well. Is your life still exist? Only if you remember it. So death is forgetfulness, a distraction on what you were. But though we're not eternal, a thing will destroy the fact that we existed. But don't be scared of time.
Continuamos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, como todos ustedes saben. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Hoy, en este último Al Cabo de la Calle, de la temporada 2014-2015, cuando son las 12 y 46 minutos ya de esta mañana de jueves 25 de junio, hemos estaba haciendo aquí unas reflexiones en voz alta, una tormenta de ideas un poco, sobre lo que cada uno de los colaboradores habituales de este programa, Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Gerardo Puerta, Celis Martín y quien les habla, Tomás Martín, pensamos sobre los programas electorales, las promesas de los distintos grupos políticos, los presupuestos generales del Estado, si se adelantarán o no las elecciones, si se agotará la legislatura, en fin, todas estas cosas que, conociendo la personalidad del señor Rajoy, pues estamos ahí y no sabemos si a la vuelta de cualquier momento nos contamos a internet o estando ustedes escuchando cualquier emisora de radio, se enteran que el señor Rajoy disuelve las cámaras y convoca elecciones. En fin, esperemos, que ahora tenemos por delante el verano. Pero han seguido sucediendo cosas, compañeros, durante estos días. Y en concreto una que a mí, no sé, me llamó un poco la atención por la puesta en escena, que fue la comparecencia de Pedro Sánchez el pasado domingo, secretario general del PSOE, como consecuencia de ser nombrado candidato por su partido a la Moncloa, ya que el resto de candidatos que en un principio iban a competir con él dentro del partido no habían alcanzado los avales necesarios. ¿Qué os pareció poco la puesta en escena de Pedro Sánchez Félix, esa bandera de España enorme, detrás de un partido donde el debate sobre la bandera estaba ahí, claro, y no sé?
Yo creo que algo está fallando en España cuando en la postulación de alguien para la presidencia del gobierno en España, la noticia es si tiene detrás o no una bandera, la bandera española constitucional. En todos los noticiarios, en radio, televisión.
Y sigue todavía, ¿eh?
Claro,
estamos a jueves
sigue
y sigue.
Si tenía una bandera detrás o no tenía. Pero vamos a ver, eso tiene que ser lo más normal en un partido, por ejemplo, en el que ha estado gobernando en casi los
eso sería, perdona, sería lo más normal en un país normal.
Claro, por eso que algo está fallando en España. Yo que me refiero es que algo.
Pero no fallando, está cambiando, más que fallar, ¿no?
Es que yo creo que es de siempre. La democracia, la bandera española se ha asimilado con la extrema derecha. De tal manera que uno que lleva la bandera española o tiene a gala resulta que es un facha, y después la bandera republicana está asimilada a ideas de izquierda, cuando en la República hubo una cantidad importantísima de derecha republicana.
Sí, sí, claro.
Entonces, son unos estereotipos que van pasando de generación en generación, porque ya han pasado alguna. Y resulta que sigue igual. Y la noticia es que haya una bandera española. Pues eso tenía que ser la normalidad. Como es en los países, digamos.
Una cosa es que sea noticia, otra cosa es que alguien la convierta en noticia, ¿no?
Claro, no, pero es que es todo. O sea, que si eso supone dar noticia en todos los niveles, con cualquier ideario político de cualquier periódico, de cualquier televisión.
Miguel Ángel te está mirando fijamente y escuchando con suma atención lo que estás diciendo, porque no sé si lo de la bandera republicana. Cogimos un poco. Miguel Ángel, ¿no es algo más de nostalgia o de añoranza de un tiempo que otra cosa hoy en día ya?
Bueno, yo respeto la Constitución y, por lo tanto, si la gente dice que esa es la bandera de España, pues yo respeto esa bandera, aunque la mía era la republicana, porque es la que estaba en el momento que este gobierno era legal, me refiero a este gobierno, en la época del 36, y dejó de serlo por un golpe de Estado. Pero, al defender esto, tengo que defender también al rey, no defender, admitirle, porque también viene la Constitución, cosa que a ningún español le han dado derecho a opinar sobre si queríamos monarquía o no de una forma libre, completamente.
Directo.
O sea, nos lo han impuesto. Y ahora viene mi planteamiento. Yo soy nostálgico, entonces yo deseo que en este país vuelva la bandera republicana. ¿Qué puede pasar? Pues que suceda lo que me está sucediendo con que en la Iglesia Católica dejen casar a los curas. Espero que algún día les dejen casar. Pues eso mismo espero yo de la bandera republicana. Espero que algún día vuelva. Por lo tanto, mi defensa es la bandera republicana. No voy en contra de la bandera constitucional porque no puedo ir porque es la bandera de la Constitución, pero mis argumentos son esos. Algún día en la sociedad católica los curas les dejarán casarse porque cambie, y algún día yo espero que en este país le decidan libremente si quieren ser monarquía o república, y que la bandera sea la de la república.
Además, a nosotros los castellanos, Santiago, que el color morado de la bandera republicana nos tenía que decir algo, ¿no? Porque decían que nuestro pendón era, no sé si era morado o rojo.
Hay unos que dicen que es rojo.
Rojo carmesí, sí, que con efectos del sol y del tiempo.
A mí me da igual, como decías tú. A mí me parece que lo que nos debe unir son los valores y no las banderas.
Pero no, son cosas contraproducentes.
Por ejemplo,
¿eh?
estamos en una monarquía, que eso es un poco lo que la tesis que decías tú, Tomás, que defendía Pedro Sánchez. Estamos en una monarquía y hay un escudo que es el...
Una monarquía parlamentaria.
Parlamentaria. Hay un escudo constitucional en el que están representados todos los reinos de España. O sea, es decir, que ahí sí que no hay desigualdad en ese sentido. O sea, quiere decir que están representados los reinos que componían la España de antes. Que a mí no me dice nada, porque eso es pura historia. Quiero decir, lo que se defendía en los reinos anteriores, desde luego no se defiende ahora. No era igual, ni mucho menos. Y yo defiendo los valores actuales de libertad, de igualdad y de justicia, que yo creo que deben recoger la Constitución. Y eso es lo que nos debe de unir. Después los símbolos, oye, cada uno tendrá los suyos. Yo los respeto, pero para mí la verdad es que no me dicen nada. Uh-huh. En general, vamos.
Yo que soy una persona muy antigua, en cuanto a las ideas socialistas, me sentó mal al oído que dijera amigas y amigos. Yo en el Partido Socialista nunca había escuchado eso de amigas y amigos. Para mí sigue siendo
compañeros y compañeras. Bueno,
eso de amigas y amigos me resulta mucho americano. Pero, como si
esos dicho, son latiguillos ya, ¿no? Que quedan ahí.
Yo creo que es que este buen señor lo que quiere, claro, es coger votos del centro, del centro derecha, y por supuesto del centro izquierda, pero a lo mejor no se da cuenta que algún... los de sus votantes, yo creo que no están muy de acuerdo con la actitud de este señor.
Sí, es que yo os voy a preguntar una cosa en cuanto a esto, porque la reflexión de Miguel Ángel me lleva a mí a otra. Es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Todos los que tengan menos de 54 años no han votado esta Constitución.
Por eso he dicho yo que yo soy muy viejo.
Y a mí dijo una cosa Pedro Sánchez que a mí, yo estuve bastante de acuerdo con él. Dice, oiga, es que yo he nacido bajo esta bandera y bajo esta Constitución. Y como él, una inmensa mayoría de la generación de españoles, que bajo mi punto de vista, ojo, tenían que estar hoy rigiendo los destinos políticos, económicos y sociales de este país. Está muy bien que gente de nuestra edad, y los que son mayores, los santos, bueno, estén ahí detrás, ahí para aconsejar, para asesorar, para decir, ojo, que estas cosas, porque el ejercicio de la praxis, de la experiencia, es muy importante tener en cuenta. Pero son los que tenían que estar en la sociedad. Y desde luego, lo habrán estudiado en los libros de textos, habrán visto conductas familiares, pero ese sentimiento que tenemos nosotros o que nos queda algunos de nosotros todavía, no le tienen ni por asomo. Porque pertenecen a otra generación, evidentemente.
Tienes toda la razón, pero desde ese punto de vista, yo vuelvo a reiterar que soy muy viejo, por eso yo sí que voté a la Constitución, pero yo creo que desde el punto de vista de partido, programático, socialista, creo que en estos momentos es mucho más consecuente con su pensamiento Izquierda Unida que el Partido Socialista.
Pero vamos a ver una cosa, ¿qué te sucede a ti cuando el Congreso de Surenx? Cuando renunció el PSOE al marxismo. Entonces se rompió con todos los esquemas que el partido había seguido hasta entonces, ¿no? Llegó Felipe González, amenazó con dejar en la estacada al resto.
Yo, de todas maneras, no estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Creo que, históricamente, vamos, quiero decir, lo que pasó entonces fue mucho más reticente el Partido Socialista que el Partido Comunista. El Partido Comunista enseguida aceptó tanto la bandera como la monarquía.
Acordaros de aquella aparición de Santiago Carrillo con la bandera detrás.
Con el Partido Socialista que recordémoslo también, era muchísimo menos representativo que el Partido Comunista.
Pero,
el Partido Comunista
pero hay sí que tenía una frase que es obligado te veas, ¿eh? Ah, y en aquellos momentos obligado te veas. Hombre, eso claro, nadie puede decir otra cosa.
No estoy echando nada en contra, al contrario.
Que tiene que ser un eso de unión, no algo que separe. Es decir, si estamos bajo una constitución, estamos bajo una bandera única, aunque cada uno tenga las preferencias que quiera, y eso lo encuentro perfectamente lógico, pero tiene que ser algo que no le levante comentarios porque se...
Pero cuando la derecha se apropian de la bandera esa y consideran que es suya, que eso es lo que ha hecho la derecha en este país desde hace más de 50 años, apropiarse de esa bandera como que los demás no tienen esa bandera... Hay personas.
Cuando se extrañan de que el socialismo ponga esa bandera es porque algo ocurre ahí. O sea, no se apropia también el Partido Socialista como partido político.
Es que a mí eso me hace mucha gracia. Y cuando decías tú antes lo de cualquier país, yo decía en cualquier país normal, y nosotros no lo somos, es que yo creo que este país solamente está unido, cuando digo unido, lo digo en todo sentido, en toda la intervención del término, cuando nos invadieron los franceses. Únicamente. Mientras tanto, no hemos estado unidos. No tenemos ni himno, por no tener ni himno, no tiene ni letra. El sentimiento nacional solo le manifestamos con el deporte. Si vimos la bandera en los éxitos deportivos. Incluso lo exhiben deportistas que luego tienen su domicilio fiscal fuera del territorio patrio. O sea, se les llena la boca de patria mientras sacan los beneficios de la patria. Luego un patriotismo... Y esa mala utilización de la bandera o esa... atribuirse la propiedad de la bandera de alguna manera, yo creo, y ahí sí coincido con eso, Miguel Ángel, es lo que ha llevado a que seamos un país muy peculiar en eso, que estas nuevas generaciones y gente joven como el Pedro Sánchez y como Albert Rivera y como Pablo Iglesias y como Garzón, esta gente que son líderes de los políticos que son el PP, están ahí derrochan juventud, pues me parece muy bien que tengan otra manera de pensar y que nos dejen nosotros ahí en la historia. La historia no está para arrinconarla, está para intentar que no se repita lo malo que en ella de ella podemos extraer, ¿no?
No sé,
yo entiendo de que los que estaban el domingo allí, pues el 50% se llevasen la sorpresa de ver la bandera. Pero, sin embargo, yo creo que fue un gran acierto del asesor de imagen o del director de campaña o de él mismo, si ha sido él el que lo ha pedido, tenerla precisamente para lo que estáis hablando, con lo que estoy de acuerdo. Es decir, que esa bandera...
Cuando la estaban acusando de radicalismo.
Esa bandera... ¿no? Es de los españoles, no es de la extrema derecha, no es de la derecha, no es para ir al fútbol, no es para ir a los toros, no es del Real Madrid, no, esa bandera es la de todos. La otra es verdad, es que cuando estabais diciendo ahora de países, ¿qué países tienen dos banderas? Que ese es el problema, que es lo que tú dices y con lo que yo estoy también de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Pero vamos a ver.
Yo ahí no estoy de acuerdo. Esta bandera que tenemos no la hemos otorgado en el 78.
Sí.
Porque antes la bandera que llevaba, como vulgarmente se dice, el aguilucho, eran tres franjas de la misma anchura.
No estamos hablando ya de esa bandera, estamos hablando de la otra.
Luego llega la Constitución y recupera.
¿Pero quién quitó la bandera republicana?
La quitó un golpe de Estado, evidentemente.
Claro, pues ese es el problema. ¿Por qué no hubo un golpe de Estado y se siguió con la misma bandera?
Pero aquí hay una cuestión que está clara. Que la
en Estados Unidos solamente hay una bandera. Sí, pero... Haya habido las revoluciones que haya habido.
Había muchos generales republicanos. No había otra razón. Claro. Porque en realidad, quiero decir que Franco no creo que fuese monárquico, ni lo demostró casi nunca.
Bueno, puso un rey aquí.
Pero quiero decir que en principio le habría dado lugar la República. Siempre hubiese, quiero decir, la República no, porque le estableció una dictadura.
Sí,
pero da igual que se fuese republicana que fuese un reino. Le daba igual.
Quitar la bandera, republicana fue un signo de decir he ganado la guerra y ahora se pone la bandera que yo quiero. Y
bueno, pero no solo fue la bandera, que fue lo de menos. Pisoteó las libertades y persiguió en lugar de
a todos los que perdieron. El golpe de efecto de lo que estáis diciendo de Pedro Sánchez me parece también fenomenal.
No quiero que nos perdamos en el...
Esta es la bandera de mi generación y
no quiero que nos perdamos el tema de la bandera.
Lo que está claro es una cosa, que la gente joven a lo mejor nos está escuchando y dice, pero estos qué tonterías están diciendo. También es cierto. Entonces, dejemos que la historia siga corriendo.
Por eso le quería dedicar el tiempo justo a lo de la bandera, porque creo que en la intervención de Pedro Sánchez hubo más cosas. Sobre todo ese grupo de expertos que va a elaborar el programa con el que el Partido Socialista se va a incorporar, se va a presentar a las próximas elecciones generales. Y ahí hay figuras tan relevantes, a mí me gusta mucho, hoy lo acaba de anunciar Pedro Sánchez ahora mismo, que cuenta con Ángel Gabilondo para la cartera, decirlo de alguna manera, de educación, un hombre con experiencia, un hombre moderado, un hombre que puso de acuerdo a todo el sector, el abanico educativo de nuestro país y que, por lo que hemos comentado antes, a última hora no se llegó al consenso. Y está detrás un economista de reconocido prestigio, como Jordi Sevilla, que es segundo gobierno Zapatero, gente experta en sanidad, el asesor incluso de Obama para el cambio de modelo, vamos, la reforma sanitaria en Estados Unidos, y una experta en medio ambiente y otra gente que irá entrando y que irá poniendo ahí. Eso yo creo que está bien, y volver a retomar un poco luego todo lo que se dice, políticamente se maneja, que si pacta con radicales, que había dicho, en campaña electoral se dicen tantas cosas, bueno, hasta el hecho que tú comentabas antes, Miguel Ángel, de presentar un programa electoral que luego no se cumple, por ninguno de sus sitios, ¿no? Yo creo que ahí está un poco lo importante.
Es curioso lo del señor Gabilondo, que en esta campaña que han tenido en Madrid no se le ha atacado mucho desde el Partido Popular, no ha sido de las personas más atacadas. Porque yo creo que es una persona...
Atacaba, ¿eh?
Él es muy...
Claro.
Muy, digamos, muy centrado.
Le trataron como él trataba a los demás.
Sí, sí, entonces...
Claro, porque no tiene nada que acusarle, todavía, ¿no?
Es un buen elemento para, si algún día llega, pues para cualquier gobierno, ¿eh?
Sí,
o sea que no...
sí.
Porque yo el otro día estaba escuchando una entrevista al alcalde de Málaga, que es del Partido Popular, y a mí particularmente me ha gustado mucho de la forma que habla, de la forma que se expresa. Y veo que hay personas que es igual moderado como puede estar esta persona. Puede haber personas que son de otro signo que no tienen nada que ver con lo que está, que pensamos que son todos, claro.
Y para el área de exteriores ha recogido un reconocido prestigio, sí. Miembro del Instituto Internacional de Estudios Económicos. Bueno, gente independiente, gente que está ahí. O sea que habrá que estar ahí atento a la opción nueva del PSOE, que como apuntaba Félix antes, se está recuperando un poco en las encuestas y si vuelve a la línea... Pero claro, no sé, hay un pasado detrás y sobre todo la socialdemocracia europea es que ha sido un auténtico desastre. Se entregó en brazos Santiago del neoliberalismo y así le ha lucido el pelo, ¿no? Que hasta en los países nórdicos,
claro,
que eran santo y seña de la socialdemocracia...
Es que todos los países nórdicos es la derecha la que está...
Pero ahí hay más componentes que sí, ¿no?
Yo creo que hay una corriente a nivel mundial en derechizar todo, en desmantelar el estado de bienestar. Es una corriente fundamentalmente económica, yo creo.
Sí, capitalista.
Es de defensa de los mercados financieros. Y claro, esos tienen mucho dinero y tienen mucha fuerza. Y yo creo que eso es lo que hay que parar. Yo creo que, en cierta manera, Europa se está mostrando la más resistente a eso porque era la que tenía las estructuras más sólidas. Pero países que no tengan estructuras sólidas y cosas bien asentadas... pues desmantelar todo eso va a ser...
Pero los países del norte, ¿por qué razón van a querer desmontar su estado de bienestar?
Yo pienso que no, tampoco, vamos.
Es que ahí está triunfando la derecha.
Pero que la tendencia es esa, que la tendencia es a eso. Es decir, a
liberar
a un capitalismo
el mercado.
Más, eso es, un capitalismo más liberal.
No, ya, esa es la
dentro
tendencia
de
liberal,
la...
pero después hay votación. Si
a disminuir...
pueden elegir. Entre que ha pasado eso en Dinamarca, ha pasado en Suecia, ha pasado en Noruega.
Vamos a ver, Félix. Yo creo que fundamentalmente hay una cosa que a mí es lo que me lo define. Tú puedes decir, no llevan en su programa desmantelar el estado de bienestar, pero llevan en su programa bajar impuestos. Y el estado del bienestar se paga con impuestos. Es decir, a mí me hace muchas gracias todos estos que están entrando al trapo, todos estos partidos de izquierda, y que dicen que van a bajar impuestos. Entonces, ¿con qué vas a pagar tú el estado de bienestar? Si no me digas que quieres una sanidad pública buena o una educación pública buena, porque no lo vas a poder
Santiago,
pagar.
Y las pensiones. Si hemos oído las declaraciones del gobernador del Banco de España ayer mismo...
Bueno, el triunfo de la derecha en estos países nórdicos yo creo que también viene por la inmigración.
Sí, el componente quieren, importante.
Exactamente, yo creo que es el más importante. No queremos inmigrantes de ningún país porque son a los que vamos a tener que ayudar y es a los que nos va a salir, lógicamente, más caro los impuestos y la situación.
Bueno, es que hay el Estado de Derecho que todavía no lo han tocado, ¿eh? Ahí siguen conservando los beneficios sociales.
En concreto, en Noruega hay más población de Nigeria que en ningún país de Europa. Vamos, de Europa somos todos, incluido Noruega, del resto de los países. Tienen una población tremenda de gente de Nigeria. O sea, que sí que han cogido. El problema lo han tenido ahora con el problema este de los barcos. Pero también yo quería responder un poco a Félix. ¿Es que es lo mismo la democracia en el norte que la democracia en el sur?
No.
¿Son lo mismo los partidos de derecha en el norte que los partidos de derecha en España, por poner en España, ¿es lo mismo el socialismo sueco que el socialismo español? No.
Los salarios suecos que los salarios españoles.
En el sur, ¿no será que nos falta democracia la que ellos tienen?
Porque... Lo que está claro es que hay una derechización en muchos países europeos.
No, no, sí, eso es evidente, eso es evidente y vamos, incuestionable.
Podría ser la corriente contraria, como ha ocurrido algunas veces. Uh-huh. Como ha ocurrido en América Latina, hubo un momento en el que había un movimiento hacia la izquierda clarísimo. Y ahora está otra vez volviéndose a como estaba casi antes.
Pero en los países del norte...
No nos salgamos del territorio patrio.
No, la parte social... de ayuda a la gente desfavorecida no es la misma que la que tenemos en España.
Pero vamos, estado de bienestar y lo del gobierno del Banco de España ayer. El salario medio en España son 1.250 euros aproximadamente. Con 1.250 euros, que habrá alguno que, lógicamente, las medias son muy malas, dice que cada español come un pollo. Dice, no es que hay 50% que comen dos y el resto ninguno. Eso no es que coma un pollo cada español, sino que a la hora de las estadísticas sale así. Bueno, pues con ese nivel salarial yo es que creo que se puede ahorrar muy poco para acudir a un fondo de pensiones. Y es que los fondos de pensiones, hay gente que tiembla en los fondos de pensiones privados, porque ahí hemos visto las preferentes, los grandes fondos americanos como Lehman Brothers, que han pegado el pepinazo y luego se han ido, el famoso Goldman Sachs, que manipuló las cuentas de Grecia y de aquellos polvos vienen estos lodos.
Pero como bien dices, con 1.250, si tienen que pagar una renta, tienen un hijo, tienen que desplazarse, como he escuchado esta mañana a una persona, 70 kilómetros todos los días para hacer su trabajo, que me digan a mí, al final de mes ese señor, ¿qué puede poner en un fondo de pensiones cuando precisamente la rentabilidad en estos momentos de los fondos de pensiones es casi cero?
Mira,
por no decir menos 5. Entonces,
os voy a poner un ejemplo de la situación a la que está llegando este país. Yo no entro en valorarla si buena o mala. Ayer estuve hablando con un conocido a las 9:00 de la noche y le vi con su mono de trabajo lleno de pintura. Es pintor. Él trabajaba desde una empresa, la empresa cerró y él se ha puesto de alta como autónomo. Y le dije, joder, te veo más delgado, concho, has cambiado. Es que no veas qué palizas tomas. Es que soy autónomo y estoy pintando en una casa donde los señores me han dicho que tengo que pintar a partir de las 8 de la tarde. Porque ellos hasta las 8 de la tarde no llegan a casa. Y me dan pintando las 12 de la noche. Cuando yo trabajaba en mi empresa, me ajustaba al horario que mi empresa ofrecía a la gente y pintaba lo que pintaba. Es que si no pintas ahora, va a pintar otro. Dice, yo tengo mis dos niños y mi mujer y tengo que comer. Y yo le decía, evidentemente, y está hasta en esa tesitura. Y luego me dijo la siguiente. Dice, y es que además, no veas los precios tan competitivos que están. Entonces, se está adentrando en una especie de dinámica que luego, efectivamente, la gente, pues por eso, ¿por qué se conforma la gente con 400 euros? Porque hay quien dice, se resigna, en lugar de protestar, alza la voz, como salieron en Grecia los jubilados el otro día, y dice que menos es nada. Pero esa dinámica, como apuntaba Santiago, a mí esa dinámica me parece peligrosísima. Pero peligrosísima a todas luces, porque es la precariedad. Y lo que hemos dicho siempre, ¿quién construye un proyecto de futuro con salarios de ese nivel? Esta mañana voy a una emisora de radio a un estudiante, a dos estudiantes, uno con unas notas extraordinarias, pero no podía asumir su familia los 2.000 y pico euros que le costaba, los 300 y pico euros de renta, más lo que tenía que pagar de agua, luz, internet, decía, y comer. Como mi familia no se lo puede permitir, me voy a ver si encuentro trabajo yo, paro un año y lo uso. Y una chica que en la misma situación está trabajando de camarera en Ibiza para ver si ahorra y puede pagarse los 3.000 euros que le cuesta el máster. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que va a haber universidades de primera y va a haber universidades de segunda y va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque a mí me parece muy bien que el que tenga dinero se pueda pagar un plan de pensiones. Yo no estoy en contra de los planes privados de pensiones. Pero lo que sí estoy a favor es de que el Estado tenga la cobertura oportuna y necesaria para gente que ha estado cotizando 40 años. ¿Quién va a cotizar 40 años de ahora en adelante si están entrando a trabajar con 30 y muchos el que entra y cotizando 2 pesetas a la Seguridad Social?
Claro. Por eso las manifestaciones del Gobernador Blanco de España es, desde mi punto de vista, un ataque a la inteligencia.
Al menos inoportuna.
Es decir, que porque claro, esto de los planes privados de pensiones no es un invento ahora del Gobernador Blanco de España. Esto llevamos décadas en la que estaban mirando a ver cómo, decir, sí, sí, cuidadín, como puede tener un final esto de que se cobren unas pensiones relativamente buenas, pues habrá que tomar un complemento de esta pensión pública y te vas a las privadas, pero que diga que entonces habrá que hacerse un plan de pensión privada, el director del banco,
el gobernador del
Banco de España. Cuando estamos con salarios ínfimos, ¿cómo va a ser capaz un joven
canalizar el ahorro a fondos de pensiones?
De hacer un fondo de pensiones.
En general, los planes de pensiones privados en general es un invento de los bancos y, por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que los bancos en este país han sido rescatados por mala gestión.
Yo creo que se va a ser una época interesante.
No todos,
la gente ya, la experiencia esta última del programa electoral del PP, que además ahí están las hemerotecas y fonotecas para poder escuchar el tema, es lo suficiente para que la gente esté vigilando a ver qué ofrecen los partidos. Y a mí me parece muy bien que, sobre todo, partidos que abandonan lo que hoy se llama radicalidad, luego las urnas, cada uno vota quien quiere y lo que quiere, pues tomen esta dirección. Me parece muy bien lo de Pedro Sánchez, primero porque es gente joven, como me parece muy bien que el de Ciudadanos, Albert Rivera y Alberto Garzón y Pablo Iglesias, pues pongan ahí con otras ideas, otras generaciones y defienden ese tema. Hacemos la última pausa y volvemos, enfilamos la recta final ya de nuestro espacio de hoy, si os parece. Ponemos un poquito de jazz, señor.
Perfecto.
A ver. Me diga usted, señor Cabrero, que esta música de fondo no le ahuyenta casi hasta los calores, ¿no?
Bueno, me está haciendo mover los pies en estos momentos. Sí. O sea, que casi me dan ganas de pedirle que se baile usted conmigo,
¿eh? Sí. ¿No le viene usted a la memoria, usted que conoce Madrid como yo, aquellos locales nocturnos de Madrid llenos de humo, whisky, el Jack Daniels, que era el mejor amigo de Frank Sinatra, a altas horas de la mañana, allí por la calle Diego de León?
Yo me acuerdo de uno que era un poco raro, que era en la calle de los Almirantes, el Tony, que ahí se juntaban todos los artistas por la noche después de las funciones del teatro, dos pianistas uruguayos, muchos homosexuales, y como se podía fumar entonces, una humareda dentro tremenda, pero un ambiente también, no solamente de música, sino también de cultura.
De cultura, del fervor aquel que había progresista en aquel Madrid, ¿no? ¿Estuvo usted en la Toldería alguna vez?
No estuve en la
Toldería. ¿Bajo el puente Segovia? No, bajo el viaducto. Allí era el centro de música sudamericana. Allí actuaban Olga Manzano, Manuel Picón, entre otros, y grandes cantautores americanos y españoles, y en torno, estuvo muy de moda la música sudamericana por aquel entonces aquí, y Violeta Parra, entre otros, toda aquella gente. No sé, eran otros tiempos, en fin.
Años pasados.
Años pasados, muchos años pasados. Ya todo eso se muere en el recuerdo. Vamos a enfilar la recta final de ese programa, siguiendo un poco en la línea que venimos hablando, pero Grecia, ¿qué os parece lo de Grecia? Yo temo mucho una cosa. Ayer lo comentaba con Santiago, nos vimos y estuvimos hablando un poco de este tema. A mí me da miedo lo que está pasando, no con Grecia en la reunión con la antigua Troika, entiéndase, Banco Mundial, Fondo Monetario y la Unión Europea, sino dentro del propio país y dentro de las facciones del grupo en el gobierno, donde hay gente que se está sublevando, que ya está bien. O sea, que es que no hemos logrado nada, que aquí lo de las estrecheces es brutal, que los ajustes han sido bárbaros y que no ven la luz. Y que más de lo mismo, y más de lo mismo. No sé, habría que empezar, Félix, tú eres muy cabal en eso. Los 200 y pico mil millones de euros de deuda que tiene Grecia, ¿no habría que reducirlos a la mitad, a lo mejor? Porque ahora mismo se los están aplazando el tiempo para amortizar el principal, pero con unos intereses bárbaros.
Claro, hombre. Al final, como van a llegar a acuerdos, pues no creo que perdonen la deuda, pero sí que la pospongan en el tiempo, el poder cobrarla, ¿no? Pero también es indudable, por otra parte, de que podemos entrar en cifras en que Grecia tiene que hacer un cambio estructural. Esto de las pensiones es algo aberrante. Yo leía en 17 países de la Unión Europea, el primero, con un gasto del 16,2, Grecia a pensiones. A pensiones con gente que se jubila a los 52 años. Con unos beneficios, en ese sentido, grandísimos para aquellas profesiones con riesgo. Aquí también lo tenemos, los mineros tienen, digamos, una seguridad social especial.
¿Eso
¿no?
qué me quieres decir? ¿Que esos sectores sociales han sido los culpables de la crisis griega o que se lo ha llevado crudo?
No, yo digo que tiene que ir. Yo no estoy diciendo.
No sé, pregunto, es una pregunta que dejo ahí en el aire.
Si tienes
¿no?
una estructura social montada de tal manera que te supone el 16%, en España está el 11% el gasto en pensiones, el 16%, la más alta de Europa, y resulta que no cambias eso para nada y quieres mantener en el tiempo. Los gobernantes, no el sufridor de a pie, el gobernante tenía que haber hecho ya antes una modificación de esa situación, porque si no se va al fracaso. Y no hay ayudas que puedan servir para paliar toda la deuda que puede acumular, creo yo.
No lo sé.
Sí, lo que estaba diciendo, Félix, yo estoy de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Quiero decir, Grecia tiene, antes hablábamos, por ejemplo, de los países nórdicos y decíamos que tenían instituciones. Eso yo creo que a Grecia, iba a decir, había que presionarle para que haga instituciones sólidas. Es decir, por ejemplo, sigue sin tener catastro. No sé si el catastro viene a ser el 20% de las propiedades, deben estar
fíjate,
en el registro.
Fíjate
de
la de impuestos que se van por ahí.
Claro, o sea, la Iglesia no sabe lo que tiene, no se sabe, no está como no hay catastro,
tiene privilegios.
O sea, bueno, muchos, debe tener bastante.
Aquí se sabe, pero no pagan por ello. Al fin y al cabo me da igual, lo de la Iglesia me da igual.
Si tú no, ¿cómo vas a pagar impuestos por bienes inmuebles si no sabes si les tienes, si son de él o no? O sea, quiero decir, esas cosas es lo que está pasando, Grecia.
Aquí lo sabemos, pero, y no les pagan, ¿eh?
Pero fuera de eso, o sea, quiero decir, yo creo y estoy de acuerdo contigo que hay que aplazarla. Hay que aplazarla de tal forma, como ocurrió con la deuda después de la Segunda Guerra Mundial, de los países en eso, ¿la pagaron? Pues no, pues se atrasó y al final resultaba que la deuda en ese momento ahora es ridícula. O sea, en cuanto a cantidades es ridícula. Entonces, hay que llegar a que la deuda griega sea ridícula y que sea, por tanto, asumible por los griegos y que la puedan. O sea, y otra cosa importante, has hablado de las pensiones. Es cierto que que ha habido una serie de cosas, pero han hecho un gran esfuerzo, eso está claro. Han hecho un gran esfuerzo. Ahora, ya en todo esto, o sea, parece ser que las pensiones se han bajado hasta en un 40%.
Sí, o sea, las más altas, más de 1.000 euros, han bajado.
O sea, es, tela. Y entonces, ¿cómo vas a bajar tela. Las pensiones de la gente más baja que está sosteniendo a su familia y a los alrededores? Iba a decir, a los hijos, a los nietos y tal. Yo creo que
o sea, que uno, perdón,
no se
Santiago,
puede hacer una política tan antisocial.
Que esto le llegue más a los oyentes. A uno que cobraba más de 1.000 euros de pensión le han bajado el 40%. O sea, que a uno que cobraba 1.100 euros... se lo acaban de dejar en 500,
no, supongo que
600 y algo.
Habrá unos límites, porque a los que ganaban menos de eso no les quitaron nada. O sea, intentaron paliar lo más posible todo ese gran ajuste. Pero que ahora van a bajarles más, O sea, si aceptan la propuesta de la Troika y compañía, van a bajarles
cuando
más.
Cuando estaba de gobierno el PASOK, fue un desastre. Pero la deuda estaba, creo recordar, sobre... un 300 o 400%. Luego gobernó la derecha y fue igual de desastre, no vamos a poner ni más ni menos. Pero es que subieron la deuda a 170%, 160 a 170%, aplicando las medidas que está imponiendo la Comunidad Europea, la Unión Europea. Esto cada vez va más, y yo defiendo a los griegos por ser europeos. Y segundo, porque me recuerda mucho al señor Montoro lo que está pasando allí. Aquí, como hay un gobierno que ha sido de distinto color de lo que quieren en la Unión Europea, pues resulta que se les avisa, como Montoro, que las comunidades como Extremadura y otras, que ya no están gobernadas por ellos, hay que darles caña. Y yo creo que estos van por este sentido. Como no son estos señores que están gobernando de nuestra rama o de nuestra tendencia, hablo tanto de del Partido Socialista como del Partido Popular Europeo, pues hay que seguir dándoles caña, y en vez de ponerse en un 170% de deuda, se van a poner en un 200%, la deuda está en 1.100 puntos, y cada vez deben más dinero y cada vez pagan más por intereses.
Pero es que sigue siendo un desastre, Grecia. Es que sigue siendo un desastre, no ha modificado nada.
Pero el desastre ha sido correspondiente de la deuda, pero, precisamente
es que
por todas las políticas
económicas. El desastre
económicas.
Hay que ir al origen. Y es que, claro, cuando Goldman Sachs hizo la auditoría a Grecia y dijo que convergía perfectísimamente con la Unión Europea, fue falso.
Claro.
Y nadie le ha pedido responsabilidades a Goldman Sachs.
Hoy día están peor, que en Albania.
Y todo el dinero que le prestaron los bancos a Grecia, expuertas, e incluso algunos alemanes y franceses, revertió en Francia y en Alemania a compra de que Grecia, en gastos de defensa, gasta una enormidad. Y les vendieron pues todo lo que había que venderles. Ya han cobrado todos los bancos. ¿Y ahora a quién debe dinero Grecia? A los países europeos. A nosotros 20,000 millones. Pero es que a nosotros nos debe Grecia 20,000 millones y nos debe Bankia 40,000. Y yo, a la hora de a quién perdonarle la deuda, lo que a mí me toca, que son 1.800 por Bankia, 500 por Grecia, pues a lo mejor decido que se la perdone a los griegos, pero que me la devuelva a Bankia y ya.
Que habrá que perdonar lo que haya que perdonar y a quien sea, pero lo que no puede ser es que yo ponga casi todo y los demás no pongan nada.
Pues que
nada.
Le dejen salir del euro si no estaba en condiciones de entrar en el euro.
Os voy a poner un ejemplo. Allí está considerado como una profesión peligrosa para las jubilaciones, de tal manera que tengan ventajas en su jubilación, disminuyendo la edad de jubilación, las peluquerías o los peluqueros y peluqueras, los panaderos, por ejemplo, son profesiones de riesgo. Entonces, habrá que mejorar eso y que modificarlo.
Perfecto, pero lo que no se puede decir es sigan ustedes bajando las pensiones. Modifiquen las leyes para que no pueda acceder a una pensión, al que está en la pensión y no puede volver a cobrar un trabajo y tiene 50 y tantos o 60 y tantos años, a usted no le deje con una pensión
Grecia,
de 500 euros.
El 40%, escuchaba antes de ayer, están en la pobreza. El 40% del país. No de los jóvenes, no, el 40% de la totalidad del país. Eso es imposible sacar adelante un país con la deuda que tienen, estando en la pobreza. ¿Cómo va a producir un país que está el 40% de la miseria? Es imposible. Tienen que hacer algo. Sobre todo, como decía Tomás, han hecho algo hasta que han cobrado los bancos y ahora quieren seguir pues sacudiendo. Tienen que llegar a un acuerdo. Primero porque si no llegan a un acuerdo, ya desde el punto de vista egoísta de España, luego se nos viene todo a nosotros.
Pero también con reformas estructurales por parte de Grecia. y sí, concesiones de Europa.
Le piden reformas estructurales, pero las reformas estructurales que le piden siempre son en detrimento de los mismos, que es lo que a mí me sorprende. Hombre, ¿por qué no hacen una ley de márgenes comerciales para los bancos y de todo lo que pase en beneficios del X% que revierta a quitar la deuda del país, de la que parte de culpa tienen ustedes?
Me acuerdo que hubo hace un par de años se planteó la duda de hasta vender el Partenón, ¿eh? Estamos hablando...
Sí, le querían comprar los ingleses.
Del símbolo. El símbolo, bueno, por desgracia, bueno, pues estuvieron a punto porque decían que era para quitar parte de la deuda con el dinero que tenían.
El puerto del Pireo, ese es chino. No le van, ¿no?
El puerto del Pireo es chino, o sea, que está vendido a los chinos.
No, pero no, parece que no había, que como, no iban
como,
a...
Como aquí, ¿no? Aquí, bueno, que están comprando todo.
Pero la solución es... que cada vez se están endeudando más y no será ahora porque gastan de más sino que no lo tienen,
en fin,
que no aguantan contra los intereses de que tienen.
Vamos a ir terminando y dedicamos los 5 últimos minutos ante Gerardo, interviene.
Sí, creo que la troika, lógicamente, pues como ha pasado con Irlanda, con Portugal, con España, pues está haciendo la política de ellos capitalista, y lo que va es al contrario, o sea que todo donde hay que apretar el cinturón siempre es a la clase media o a la clase baja. Y sin embargo, por arriba nada. Ahora, ¿que Grecia tiene que cambiar muchas cosas? Por supuesto que sí. Lo que no pueden estar es cobrando pensiones, como decían, gente que está muerta. O sea, hay cosas que tienen que cambiar.
Islandia, que las cambió, hay banqueros en la cárcel.
Pero deberían de empezar
Irlanda, que las cambió, los
deberían
bancos.
Empezar por arriba. O sea, exactamente. Y entonces, por lo que estabais diciendo del catastro, pues hay que saber... ¿quiénes son los que deben? Porque los que más van a deber son la gente que tiene muchísimo, claro, que tiene las grandes mansiones allí en Grecia, ¿no?
Y que no haya un saqueo a los fondos en los bancos, y no puede sujetar ningún sistema financiero de un país que de la noche a la mañana desaparcan 20 o 30 mil millones de euros de sus bancos.
Y es que Rajoy y la troika, claro, es que le dicen, no, diálogo sí, pero cumplimiento de las reglas, compromiso también. Vamos a ver, es que tú, el diálogo que estás pidiendo a Grecia es... imposición. Es que eso no es diálogo.
Otro agujero en el cinturón.
Espera,
en fin, concluimos. Sí,
nada más una cosa fuera de Grecia, fuera de Grecia. Que me ha hecho gracia que Pablo Iglesias, de Podemos, ha criticado a Tsipras el intento de acuerdo, diciendo que se ha bajado, vamos, más o menos los pantalones, es decir, que ha cedido al capitalismo internacional. Lo cual quiere decir... es que eso de electoralmente le va a venir muy mal a Podemos, le viene mal, porque es que encima lo habían puesto como ejemplo, es decir, se puede hacer otra política fuera de la derecha y tal, y resulta que han llegado los pobres a las mismas conclusiones que antes. Desgraciadamente, que no estoy diciendo que me alegre para nada, pero que quiero decir que el poder nos hace más realistas, y a esto les ha hecho realistas, en cierta manera les ha hecho realistas, y esto le puede pasar a Podemos también en España.
En fin, esperemos que todo se solucione, que el verano calme las aguas. Señores y señores oyentes, fue un placer estar con ustedes durante todo este tiempo. Disfruten del verano, disfruten del tiempo, sean lo más felices posibles, que ya saben ustedes que nuestro tránsito por aquí es efímero. Y compañeros, igual vosotros, buen verano, nos seguiremos viendo por aquí o en otros sitios, a disfrutar, y que en septiembre vengamos con las brasas esas de Gerardo con fuerzas renovadas. Y ustedes, no nos dejen, continúen con nosotros aquí en Radio Colores, una radio diferente. Nos pueden escuchar en FM, en el 107.7 o a través de internet en radiocolores.es. Ideas.
perceptions of your soul are not always true stories. If reality and affection are the same things for you.